Estás escuchando SBS en Español. La violencia y las protestas continúan sacudiendo al país norteamericano casi una semana después del asesinato de George Floyd, un hombre afroamericano a manos de la policía en Minneapolis. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una declaración que desplegará todos los recursos federales disponibles, incluidos los militares, a medida que las protestas nacionales contra la brutalidad policial entran en su séptima noche consecutiva. Hoy se conoció que una autopsia de George Floyd, el hombre que murió durante el arresto en Minneapolis, demostró que había muerto de asfixia. El ex policial de policía, Derek Chauvin, se arrodilló sobre la espalda de George Floyd durante más de 8 minutos y la autopsia consideró que la presión causó una falta de oxígeno y flujo de sangre a su cerebro, lo que resultó en su muerte. Y esta noticia se produce justo cuando las protestas por su muerte y la muerte de muchos afroamericanos a manos de las fuerzas del orden continúan en auge en todo el país. Estas protestas se han convertido en un caos con edificios incendiados y enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes. El hermano de Floyd, Terrence, ha denunciado la violencia, el saqueo y la destrucción que se observan en muchas de las manifestaciones y dice que los medios pacíficos son la forma de generar un cambio.
My family is a peaceful family. My family is God-fearing.
Mi familia es una familia pacífica, es una familia creyente. Sí, estamos muy molestos, pero no toleraremos esto. En todos los casos de brutalidad policial, lo mismo ha estado sucediendo. Todos ustedes protestan, destruyen cosas y no se mueven. ¿Saben por qué no se mueven las cosas? Porque no son sus cosas, son nuestras cosas. Entonces, quieren que destruyamos nuestras cosas. Ellos no van a moverse, ellos no van a cambiar. Así que tenemos que hacer esto de otra manera. Hagámoslos de otra manera, decía Terrence Floyd, el hermano de George. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que responderá a las protestas tomando medidas enérgicas contra quienes saquean y los violentos que incitan a la anarquía. Trump también criticó a los gobernadores estatales por los disturbios, calificándolos de débiles, y exigió que se tomen medidas más duras contra los manifestantes. El Senado de los Estados Unidos abrió su sesión el lunes con líderes condenando las muertes recientes de estadounidenses negros por parte de la policía y también la muerte a tiros en febrero del corredor negro Ahmaud Arbery en Georgia por 2 hombres blancos. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que estos incidentes son indignantes e inquietantes.
To a great many of my fellow Kentuckians and to millions of outraged Americans.
Para mí y para una gran cantidad de mis conciudadanos de Kentucky y para millones de estadounidenses indignados, estos eventos inquietantes no se deben a 3 incidentes aislados. Se parecen más al último capítulo de nuestra lucha nacional para lograr que exista un sistema de justicia igualitario que proteja de igual manera la ley y la vida de todos los estadounidenses, sin contingencias que a veces dependen del color de la piel, decía el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell. Por su parte, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, criticó al presidente Donald Trump, afirmando que ha empeorado las divisiones raciales en el país.
The president seems unable even to address the underlying issues that the protests are about.
El presidente parece incapaz incluso de abordar los problemas subyacentes que dan pie a las protestas. No está dispuesto, incluso no quiere hablar con la nación sobre la justicia racial. Las policías del presidente han empeorado las divisiones raciales en este país. Su retórica los ha inflamado constantemente. ¿El presidente tiene demasiado miedo de liderar o es simplemente incapaz? Pero ahora todos tenemos que comprometernos en el difícil trabajo de unir a este país y luego avanzar, decía el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer. El lunes por la noche, el presidente Donald Trump dijo que tomaría medidas y movilizará aún más a los militares para poner fin al levantamiento.
What happened in the city last night was a total disgrace. As we speak,
Lo que sucedió en la ciudad anoche fue una desgracia total. Y mientras hablamos, estoy enviando a miles y miles de soldados fuertemente armados, personal militar y agentes de la ley para detener los disturbios, saqueos, vandalismo, asaltos y la destrucción sin sentido de propiedad. Estamos advirtiendo a todos que nuestro toque de queda a las 7 se aplicará estrictamente, decía el presidente estadounidense Donald Trump. Y las declaraciones del presidente Trump vinieron después de que la población de Washington, D.C. pasara una noche en ascuas, inundados con rumores en redes sociales diciendo que la Casa Blanca había sufrido de un corte eléctrico y que las autoridades estaban disparando a los manifestantes. Y para conversar aún más al respecto, contactamos con Marisol Pérez, experta en comunicaciones del Distrito Escolar de Fairfax County. Marisol, bienvenida a Hora 13. Gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS.
No, nada, encantada.
Marisol, tú vives y trabajas en el área metropolitana de la capital estadounidense, Washington, D.C., ciudad que se ha visto sacudida por protestas por varios días ya. Y bueno, recordemos que los estados de Washington, D.C., Maryland y Virginia, que conforman esta área metropolitana, tienen un porcentaje bastante alto de población afroamericana. ¿Podrías comenzar describiéndome un poco la situación allá?
Hay bastante preocupación y sí hay cierta segregación incluso a nivel de las zonas dentro del mismo Washington, D.C. Estamos en un poco en shock porque anoche fue una noche muy confusa. Las redes sociales estaban explotando y realmente llegó un momento en que uno no sabía a quién creer, qué era lo que estaba pasando, qué era lo que no estaba pasando.
Ahora, cuando hablas de esa confusión en las redes sociales, ¿a qué te refieres específicamente?
Rumores de que habían hecho un blackout total de tecnología en DC para que las personas no pudieran usar sus celulares o comunicarse entre ellos. La Casa Blanca, hay fotos que no sé si llegaron a verse allá, de la Casa Blanca totalmente oscuras. Entonces utilizaron esta foto también en parte para promover esa idea de que había un blackout, había personas diciendo que los policías estaban usando silenciadores, que las balas no eran de goma, un montón de cosas. Y claro, eso mezclado con videos que eran reales de personas vandalizando carros, fuegos en la ciudad, rompiendo cristales de ventanas en tiendas y edificios. ¿Sabes? Uno llega un poco a perder la perspectiva de qué interpretar de lo que estás viendo y lo que estás leyendo.
Ahora, ese ambiente de desinformación crea mucha angustia en lo que es esta noche, que sería la séptima noche de protestas a lo largo y ancho del país. El presidente Donald Trump culpa a la izquierda radical agrupada bajo Antifa de la violencia. Recordemos que Antifa son siglas en inglés que significa anti-fascist y es una aglomeración de grupos sin un líder ni organigrama. Es importante establecer eso. Es un grupo que no está definido, pero que sí representa a la izquierda extrema. Y Trump los ha catalogado de grupo terrorista. Sin embargo, en este ambiente de desinformación también hay muchos informes que apuntan a que la violencia está siendo generada por miembros de grupos supremacistas blancos infiltrados en las protestas organizadas por el movimiento Black Lives Matter. Me imagino que el estado de las comunicaciones en este momento debe ser tan caótico que es imposible, como apuntabas anteriormente, establecer qué es cierto y qué no. Pero, ¿qué evidencia hay? O sea, en cuanto a lo que están informando los medios de comunicación locales, los medios de prensa locales, ¿qué evidencias palpables hay de que haya agitadores infiltrados, bien sea de derecha o de izquierda?
En algunos medios se ha reportado que dentro de los grupos de personas que han estado siendo agitadores en estas protestas, hay altos porcentajes de personas que no son locales. No sé si llamarlos infiltrados, no sé si llamarlos agitadores. Sin embargo, estas protestas están pasando durante la pandemia del coronavirus, cuando la gente ha estado en su casa por mucho tiempo encerrado sin realmente ser nada más. La noticia del asesinato por parte de un policía de George Floyd realmente ha llenado de indignación a muchísimas personas que han estado 2 meses o más encerradas en sus casas. Es como como echarle fuego a un bidón de gasolina. Vuelvo al punto. Estas son cosas que yo leo en la prensa. Yo trato de leer medios creíbles, ¿no? Sin embargo, cada vez que tú le dices a alguien que lees el New York Times o que lees el Washington Post, hay personas que consideran, ese medio tiene una agenda. Acá en Estados Unidos el New York Times es considerado un medio totalmente izquierdista y ultraliberal por algunos grupos. El Washington Post está en guerra con el presidente Trump. Entonces, es un gran problema porque medios que han sido respetados por décadas y que han estado informando por generaciones. Quizás definitivamente tienen una línea editorial, pero son considerados serios y han estado bajo una campaña constante de desprestigio. Y entonces están siendo sustituidos por blogs, por volvemos a social media o
sí, por fuentes de información no verificada y medios de información no verificable tampoco.
Sí, bueno, acá los llaman los conspiranoicos y es absurdo. O sea, esta aparición de grupos terraplanistas, cosas absurdas que uno todavía no puede creer que en el 2020 tengas que discutir con una persona que la Tierra es redonda, para empezar. Pero vuelvo al punto, que yo te pueda dar una prueba fehaciente, tendría que buscar los registros de los arrestos. Pero definitivamente tú ves, y esto sí es algo que lo vi yo con mis propios ojos, vi a una persona que está relacionada con Code Pink, que es un grupo simpatizante del gobierno cubano y del gobierno venezolano. Incluso la persona estaba en la protesta con una franela alusiva al fallecido Hugo Chávez y apareció en la pantalla de Fox News. Esta persona estaba grabando las protestas, estaba allí en la Casa Blanca anoche. Y bueno, fue identificado en la internet, porque parece que es una persona de alto perfil en ese grupo.
Pero el estar en una protesta y demostrar tu alianza política tampoco significa que estés agitando la violencia o instigando violencia.
Bueno, no, claro, pero este grupo en particular, Code Pink, tiene un historial de ir más allá de protestar. Ellos, en el caso de la Embajada de Venezuela, estuvieron allí invadiendo la embajada. Lo sacó la policía, estuvieron allí cerca de un mes. Y definitivamente ves que hay bastantes personas dentro de los agitadores que no son necesariamente miembros del grupo Black Lives Matter. O sea, tú puedes ver incluso la ropa que usan, la forma como están vestidos, la forma como cubren sus caras. Parecen un poco más preparados que un ciudadano común. Por eso no me parece descabellada ninguna de las dos teorías en este momento, pero es muy temprano para mí afirmar una u otra, acusar a una u otra de las tendencias. Pero definitivamente hay mucha desinformación, mucha confusión, bueno, mucha tristeza.
Marisol, tú trabajas en el área de comunicaciones. ¿Qué efecto crees que tiene el lenguaje, la retórica, los mensajes del presidente Donald Trump en esta situación? Hablabas anteriormente del desprestigio de los medios. Sabemos que el presidente Trump acusa a los medios de comunicación de ser fake news, noticias falsas, y también de su consejera, que de hecho habla de alternative truth, alternative fact, como que sí. Si la verdad podría, como que si hay alternativas a los hechos.
Yo creo que el presidente Trump, en su increíble manera de ver la vida, es responsable en muy buena parte de lo que está pasando. No ha demostrado ser un líder, no ha demostrado tener empatía con sus conciudadanos y se ha dedicado durante 4 años a no solamente desprestigiar estos medios que independientemente de su línea editorial tienen una tradición de décadas versus Donald Trump. ¿Qué ha hecho Donald Trump? Un billonario, hijo de un millonario que ha tenido algo de suerte en los negocios, se ha ido a la quiebra no sé cuántas veces y regresa, pero que maneja de una manera magistral el discurso y los medios y encontró una forma de comunicarse con una base que comparte su forma de pensar y que se sienten ahora fortalecidos. Estados Unidos es un país donde lo políticamente correcto es muy valorado y para algunas personas practicar esa corrección política es un gran esfuerzo. Son personas que ahora, gracias a Trump, se sienten que pueden decir libremente cualquier cosa que piensan y pueden actuar de cualquier forma y se sienten impunes. Entonces eso no ayuda. Es un problema sistémico y es muy grave.
En ese sentido, Marisol, muchos estadounidenses afroamericanos cuentan que hay un momento en sus vidas que tienen que tener lo que ellos llaman the conversation. Y se trata de una conversación en la cual los padres se sientan con sus hijos a contarle la historia de discriminación y segregación en Estados Unidos y cómo históricamente los afrodescendientes son encarcelados desproporcionadamente y también mueren de manera desproporcionada a manos de las autoridades. Y en esta conversación también se explica a los chicos cómo se tienen que comportar frente a las autoridades para sobrevivir y evitar una mala experiencia o incluso la muerte. Fuera de micrófonos me comentabas que tú como madre latinoamericana en Estados Unidos has tenido esta conversación con tu hijo adolescente.
Sí, como te contaba, mi hijo, su aspecto es bastante latino. Él empezó a manejar y empezó a ir a la universidad, anda en un carrito no tan nuevo y su piel es un poco más oscura que aceptable aquí para que tú te sientas seguro. Y pues yo le tuve que decir, Alejandro, si algún día te para la policía, aunque no hayas hecho nada, baja la cabeza, haz lo que te digan, no te bajes del carro, a menos que realmente te digan que te bajes del carro. Hay una serie de reglas y de cosas que es bien triste que tú tengas que tener esa conversación con tu hijo. En el caso de él, porque vivimos en esta área que es culturalmente variada, diversa, él no se había dado cuenta. Él se veía en el espejo y realmente él no se veía como que estaba en peligro. Y tuve que abrirle los ojos y tuve que explicarle eso. Y bueno, de hecho, lo pararon una vez porque tenía una luz que se le había dañado al carro. Te apuesto que si hubiera sido un niño rubio de ojos azules, ni se molestan en pararlo. A él lo pararon, le dieron un warning, lo citaron a corte y le hicieron estacionar el carro e irse caminando. Y entonces ese día él aprendió la lección, que lamentablemente somos diferentes, aunque seamos educados, aunque tengamos una profesión universitaria, aunque tengamos un buen trabajo, somos diferentes. Y no es algo que aplica al 100% de los policías, pero con que te toque la mala suerte de que te toque el policía,
el barato, la manzana podrida,
sí, ya es suficiente. Nosotros somos todos ciudadanos americanos, somos inmigrantes, pero somos ciudadanos americanos. Mis hijos nacieron acá. No tienen ningún acento, pero pues su aspecto los hace diferentes. Lo ves en la cara de las personas, cuando ven que es latino y escuchan honor student o va a tal universidad o sacó tal nota o lo que sea, abren los ojos.
Marisol Pérez, experta en comunicaciones, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio CBS.
Encantada de estar allá con ustedes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.